Hola, estamos en un nuevo episodio de Actualidad de Cáncer en Colombia, el podcast de la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología y Science Link. Tenemos la oportunidad de tener el quinto episodio. En esta oportunidad vamos a tener una discusión sobre cáncer urotelial. Pero antes de invitar a Diego para que nos salude, quiero contarles del episodio anterior, el de mieloma múltiple, que tuvo una muy buena acogida con 285 visitas, la mayoría de ellas de Colombia y de México. Considerando que es una enfermedad que es un poquito distinta a la oncología de sólidos, pensamos que es un gran recibimiento por la comunidad hemato-oncológica internacional. Diego, hola, ¿cómo estás?
Hola Mauricio, bien, gracias. Pues muy contento. Este capítulo de hoy pues va a tocar unos temas muy importantes de avances en la urología oncológica. La verdad es que en estos últimos años ha habido una revolución de estudios positivos, afortunadamente, para los pacientes que estamos viendo con estas enfermedades. Y para el día de hoy, pues hemos traído a una experta en la materia. Para nosotros, pues es un honor tener a Laura. Laura Bernal es actualmente oncóloga y directora del Servicio de Oncología Clínica de la Clínica Universitaria Colombia, de la Fundación Keralty, y también es oncóloga de la Clínica de Marley en la ciudad de Bogotá. Además, pues ella es investigadora de muchos de los estudios que han revolucionado recientemente el tratamiento de la urología oncológica. Laura, ¿cómo estás y bienvenida al programa?
Hola Diego, hola Mauricio, yo honrada de estar aquí, de verdad, en este podcast que los felicito, de verdad que son unos anfitriones del... Gracias por invitarme a hablar de este tema que de verdad me apasiona. No sé si experta, pero sí es cierto que me ha apasionado mucho participar de los estudios de urología oncológica activamente, y eso permite tener experiencia con las moléculas antes de tiempo, construir la evidencia y también interactuar muchísimo a nivel internacional, y si me he concentrado en todo caso en tratar estas patologías. Muchas gracias.
Claro que sí, Laura, experta, gran experta además. Pero vamos a entrar en materia y pues hemos visto específicamente en cáncer de células renales, hemos visto que a partir del 2006 más o menos ha habido una revolución en cuanto al tratamiento de esta enfermedad en enfermedad metastásica, con la incorporación de agentes antiangiogénicos e inmunoterapia y la combinación de los anteriores, que han cambiado la faz de esta enfermedad, haciendo que sea una enfermedad que pues, se ha cronificado hasta cierto punto. En donde no habíamos tenido éxito era en el entorno adyuvante, al menos no un éxito rotundo. Y recientemente hemos tenido la oportunidad de ver la presentación y después la publicación del estudio KEYNOTE-564, que mostró que la adyuvancia con inmunoterapia con pembrolizumab en pacientes con cáncer de células renales resecado incrementó pues algunos de estos desenlaces. La pregunta es, ¿por qué esta vez sí se logró ese resultado con el KEYNOTE-564, Laura?
Gracias, doctor. Sí, de hecho, tanto nos costó llegar allá que creo que a la comunidad oncológica le costó un poco creérselo y realmente incorporarlo. Como dices, vimos primero varios estudios en los que se intentó TKI adyuvante, mostraron un beneficio inconsistente en PFS y no había ni siquiera una señal en beneficio de OECI. Y sobre todo tenían los TKIs una toxicidad significativa, ¿no? Con eventos adversos grado 3, 4 que estaban alrededor del 50%, tasas de descontinuación también del 50%, por lo cual, aunque tuvieron aprobación por pocas entidades regulatorias, como la FDA, no se adoptaron. La lección que sí nos dejaron esos estudios, que eran muchos y solo uno fue positivo, que fue el STRAC, fue positivo en PFS pero no en OS, es que nos fue mostrando que la clave estaba en seleccionar los pacientes de mayor riesgo, que si metíamos todos los pacientes no íbamos a poder ver un beneficio, porque el cáncer renal, realmente una de las cosas que me apasionan es que es una neoplasia biológicamente de una biología muy, muy amplia y heterogénea. Como es una neoplasia que puede recaer tan tardíamente como más tardíamente incluso que un cáncer de mama receptor hormonal positivo, he visto recaídas de 20 y hasta 30 años, si me creen. pero también se pueden presentar, ser metastásicos en la presentación de manera muy agresiva. Entonces, de verdad, tenemos un espectro amplísimo, eso es lo que me apasiona, pero eso es lo que hace también que, pues, navegar ese mundo y aprender a reconocer el paciente que es más agresivo, pues es lo que nos ha costado. Creo que por eso tantos estudios fueron negativos inicialmente. También el Everest, que fue de adyuvancia con everolimus, fue negativo, pero recalcó lo mismo, que había tal vez un subgrupo de pacientes que sí se beneficiaba y que la clave estaba en seleccionar. Después de los estudios de inmunoterapia, voy a empezar con los que fueron negativos. Tuvimos 3 estudios negativos. El PROSPER, que fue un estudio iniciado por investigadores en varias instituciones, pero tenía una porción de nivolumab neoadyuvante y otra porción adyuvante, con lo cual era difícil desglosar cuál era el efecto de cada porción. Y tuvo varias como falencias metodológicas. Aunque las iniciativas del investigador pues son siempre aplaudir y felicitar, es cierto que pueden a veces no tener el soporte de los estudios, digamos, de la industria en términos metodológicos y de ser estrictos. Entonces, varios pacientes, por ejemplo, no se operaron, no es claro si fue por progresión o por respuesta completa. Entonces, tenemos mucha falta de datos en la información y no nos permite sacar conclusiones. Luego, el Empower 010 no demostró tampoco beneficio, aunque a pesar de su MAP, pues, ha tenido varios estudios negativos en escenarios así y, sobre todo, no tiene igual aprobación el riñón metastásico. También el estudio del riñón metastásico fue negativo, por lo cual, pues digamos que podemos tratar de pensar que fue la molécula, y sí lo creo. El CheckMate 914, que fue un estudio que tenía un brazo con NIVO adyuvante 6 meses y otro con NIVO más IP adyuvante 6 meses, el de NIVO más IP se presentó primero y mostró que no había beneficio, pero había también una muy alta tasa de descontinuación, de toxicidad y de uso de esteroides. Con lo cual, pues eso probablemente no permitió tener una suficiente exposición al medicamento y la toxicidad superó el beneficio. Y el brazo de NIVO solo también fue negativo, para sorpresa nuestra. Tal vez este es uno de los que más nos sorprendió, sin embargo, la duración fue distinta. La duración fue 6 meses y pues también puede ser que esto de la duración haya hecho la diferencia. Para cerrar, el Keynote 564, digamos, relato todo esto porque así fue que llegamos. Sí logró demostrar para todo el grupo que incluyeron que ellos tuvieron unos grupos ahí de riesgo intermedio, reintermedio alto o muy alto y pacientes metastásicos con enfermedad completamente resecada, pero todo el grupo se demostró una reducción relativa en riesgo de más o menos de recaer, una reducción absoluta, perdón, del 10 al 15% en supervivencia de enfermedad y ese beneficio era casi del 20% en subgrupos de alto riesgo, como lo puede ser el sarcomatoid, 20% absoluto, que eso es bastante. También logró, entonces, como decíamos ahora, una reducción del riesgo de muerte con una HR más o menos 0.62 y es cierto que afortunadamente pudimos obtener la supervivencia global. Tengo que confesar que previo incluso a los resultados de la supervivencia global, yo era abogada a favor de nosotros en Brorizumab adyuvante porque hay patologías en las que damos adyuvancia solo con beneficio de PFS, como puede ser los anti-PD-1 en melanoma, no han demostrado supervivencia global, otras adyuvancias, por ejemplo, en pulmón, y porque para mí la supervivencia libre de enfermedad es un desenlace válido porque uno está curado hasta que no está curado. Pero como en todo, pues nos vino muy bien el beneficio en supervivencia global, y afortunadamente se demostró, pero tanto el beneficio en supervivencia libre de enfermedad como global, pues es proporcional al riesgo de recaída. Yo recomiendo sobre todo, e insisto en usar categóricamente esto, aunque todavía no tenemos aprobación in vivo, pero en tumores grado 4 o tumores sarcomatoides, en tumores T3, sobre todo a partir de grado 3, y otra cosa que hago es hablar siempre con el urólogo porque hay un paciente que de golpe en el papel nos aparece un T2N0, un grado 2 incluso, o grado 3, y decimos, como este paciente no me suena de mucho riesgo, pero habla uno con el urólogo y dice, no, esa cirugía fue horrible, tenía un trombo en cava, casi no sale, después se fija donde tenía bordes positivos, o sea, como patologías, y ellos, que realmente son los que venían todos estos años operando riñones, tienen como ese sentido de lo que vieron en la cirugía, de qué pacientes, porque ellos los operaron hace muchos años y los han visto recaer, entonces un poco nos ayuda esa interacción multidisciplinar.
Gracias, Laura. Pues yo me declaro dentro de los escépticos que pensábamos que el 564 de pronto no iba a dar positiva supervivencia global. Y cuando teníamos esos resultados preliminares de DFS, el subgrupo que quizás más se beneficiaba eran aquellos pacientes oligometastásicos que eran llevados a un manejo quirúrgico completo y quedaban sin evidencia de enfermedad, algo que se llama así incluso en el estudio y que caracteriza sus estudios de cáncer renal. Y pues ahora con los datos de supervivencia global, pues claramente es un estándar de tratamiento. Pero entonces tenemos ahora dos caminos, porque estos pacientes que están metastásicos podrían recibir un manejo sistémico de combinación de inmunoterapia con otra inmunoterapia o con inhibidores de tirosina quinasa, pero también podrían ser llevados a un manejo quirúrgico que muchas veces requiere incluso una nefrectomía citoreductora en este caso, y además manejo de la enfermedad oligometastásica. Entonces me gustaría preguntarte, con la experiencia que tienes, si en esta situación, ¿cómo haces para seleccionar qué paciente iría a cada una de estas dos estrategias, teniendo en cuenta que ambas impactan la supervivencia global?
Bueno, Diego, hay varias cosas. Digamos que una cosa es también recordar que la metastasectomía en cáncer renal tiene como un objetivo de base, que era de hecho diferir un poco la terapia sistémica. Lo podemos ver como dos objetivos. Uno, diferir la exposición a la terapia sistémica y evitar toxicidad. U otro, hacerlo en un contexto de que igual queremos dar terapia sistémica, pero aumentando tal vez la posibilidad de cura de alguna manera, si podemos hablar de eso, de enfermedad metastásica. Muchos, digamos, expertos decían, pues realmente el objetivo en cáncer renal, que tenemos un subgrupo bastante indolente, que de hecho es el que uno escoge para metastasectomía, el objetivo sería más bien el de retrasar la terapia sistémica, y por eso no le veían como tanto sentido a dar como una adyuvancia a una enfermedad completamente resecada. Y de hecho los estudios con TKI en ese escenario de enfermedad metastásica completamente resecada también habían sido negativos. En el 564 el subgrupo fue pequeño, pero el beneficio fue muy contundente. Muy contundente, las curvas se separan muchísimo y realmente el beneficio absoluto está cerca del 40%. Sin embargo, hay que fijarse que en los criterios de inclusión decía pacientes que hubiesen recaído entre la nefrectomía y la metastasectomía, tenía que haber menos de un año, es decir, que son pacientes como de bastante riesgo, y que de pronto los pacientes que sean de menos riesgo, es decir, un paciente que tuvo un primario y recayó muchísimos años después, pues en teoría en ese sí le voy a hacer la metastasectomía, sí, con el objetivo de retrasar terapia sistémica, de pronto podría no entrar en este KEYNOTE-564, aunque se ve una antojada. Pero yendo realmente a tu pregunta, que lo que pienso es que la metastasectomía es una opción, sobre todo en aquellos de riesgo favorable, máximo los intermedios un factor, y ojalá metacrónicos con intervalos libres de enfermedad que sean largos. Y eso es lo irónico del 564, que este paciente que te estoy pintando, que sea metacrónico con intervalo libre de enfermedad largo, que es el que yo decido llevar a metastasectomía, no fue el que se incluyó en el estudio. Entonces, un poco el que se incluyó en el estudio es el que de golpe en el diario no hacemos metastasectomía. Pero en todo caso, también identifico los pacientes que van a metastasectomía con sitios de metástasis favorable, pulmón, páncreas, glándulas suprarrenales, en factores, digamos, adversos que no están incluidos en el IMDC, pero como lo pueden ser las metástasis óseas en cáncer de riñón, son de mal pronóstico. Me lo pienso dos veces hacer metastasectomía en pacientes que sean metastásicos a la presentación, porque pues yo en ese momento estoy viendo una foto del paciente, pero no estoy viendo realmente su biología, y como les mencionaba que es tan variable, pues incluso a veces prefiero, si voy a hacer terapia sistémica, iniciar con terapia sistémica, ver su biología y saber si es un paciente que se comporta relativamente bien, y más bien hacer manejo, digamos, local de la enfermedad residual, que de hecho ese concepto también lo ilustró Carmena, en su grupo, que mejor le fue con desenlaces mundialmente buenos, eran los que se empezaron con sunitinib, hicieron buen tiempo de sunitinib, respondieron muy bien y decidieron nefrectomizarlos diferida. Por eso esta estrategia tal vez de una nefrectomía, de una metastasectomía diferida, pues es una estrategia que yo tendería a favorecer. Y sería pues sobre todo en esos pacientes que se les ha manejado el primario y que tienen pequeños nódulos pulmonares que son susceptibles de metastasectomía. También una última cosa que quisiera decir de eso es que hay pacientes que incluso en cáncer de riñón tienen una biología tan favorable que no sé ustedes cuántas neoplasias han visto que sean metastásicas, así que yo les proponga hacer vigilancia activa Es cierto que pues, muchos dicen que al son de ver con tantas terapias en enfermedad metastásica, la vigilancia activa no tiene tanto lugar, pero les digo que en los centros grandes y los que han sido, mejor dicho, los padres de la oncología en cáncer renal, hacen un montón de vigilancia activa en estos pacientes que les digo, que si uno que otro nodulito pulmonar, que se hizo una nefrectomía citoreductora. Entonces, pues, tenemos como todo ese espectro, ¿no? El paciente que uno metastasectomía, que es muy favorable, pues hasta de pronto también sea de vigilancia activa, ¿no? Y eso también de pronto no lo tenemos que preguntar. Lo que es cierto es que, aunque estamos en una era muy molecular y muy moderna, el IMDC nos parece que ya está viejo, realmente igual el IMDC, por viejo que sea, sigue desglosando radicalmente el pronóstico de los pacientes, entonces eso lo tenemos que realmente tener en cuenta cuando nos estamos preguntando si hacer una metastasectomía. Eso es más o menos cómo me muevo.
O sea que es un tema complejo, pues, el fenómeno de tener la oligometástasis en sí mismo, sin conocer más de la biología, el momento en el que sucede puede cambiar, alterar completamente la perspectiva, no solo de si se recomienda hacer la metastasectomía, sino también si se utiliza o no inmunoterapia. Me llama mucho la atención eso que mencionas, que los pacientes que uno tradicionalmente considera candidatos a metastasectomía en enfermedad oligometastásica son esos pacientes que justamente no serían candidatos a la inmunoterapia adyuvante, pero yo pues me inclinaría como un sesgo pues, personal a ofrecer la inmunoterapia a esos pacientes, pero veo que no sería ese la mejor conducta según lo que me acabas de decir.
No, yo estoy de acuerdo con usted, doctor, sí, y es tal cual usted lo dice, es decir, lo que me decía de oligometastásico, hoy, por ejemplo, vi un paciente, se los pongo así, con una metástasis ósea, una fractura de húmero grande, y la masa renal, no tenía nada más. Ese paciente es oligometastásico, pues cumple toda la definición, pero como les decía, por ejemplo, metástasis ósea, mala idea, tenía además hipercalcemia, mala idea. Entonces no es un paciente que, por ejemplo, yo empezaría por una metastasectomía. Entonces lo que usted decía, doctor, y es metastásico de entrada, hay que tomarlo con pinzas. Y de lo que usted menciona es, yo, igual que usted me pasa, doctor, que si un paciente, pero ahí voy a decir una última cosa, y es que ese paciente, de nuevo, el que se incluyó en el KEYNOTE-564, que es el que recayó a menos de un año de la nefrectomía, si a mí normalmente un paciente le hicieron una metastasectomía y tiene metástasis antes del año, mi recomendación usualmente es no operar dentro del primer año. Pero pues ya sabemos que incluso en nuestro medio, y pues fíjense si todos esos centros reclutaron, es porque nos pasa, o sea, el paciente pudo haberse visto por el cirujano tórax por un lado, el urólogo por otro, y nos llega metastasectomizado, pues obviamente que a ese le daríamos la inmunoterapia dentro del primer año. Que si al que no fue dentro del primer año, que fue el que yo sí hago metastasectomía porque pienso que es de riesgo favorable, pues hay como dos perspectivas distintas. Una sería, yo le hice la metastasectomía, fue para ahorrarle terapia sistémica, entonces para que lo voy a meter en un tratamiento. O la otra perspectiva es la que usted dice, no fueron incluidos en el estudio, pero se me antoja. Entonces yo creo que ahí, pues sí hay que hilar con la clínica, digamos, porque un año pues es como un intervalo que es tiempo, pero que eso realmente es una aguja que se mueve y que hay pacientes que uno considera de un mayor riesgo por alguna razón y que por más que se hayan salido de ese estudio, pues uno sí les daría la inmunoterapia. Entonces yo como usted seguramente sí intuitivamente lo haría.
Lo cierto del caso es que ya se nos amplía el horizonte del manejo del paciente con enfermedad más temprana, con terapia sistémica, y eso es una riqueza que hemos adquirido para estos pacientes que se convierte en una opción de control de vida que incrementa la supervivencia. Pasando a otro tema y rápidamente a hablar de cáncer de próstata y pues hemos visto aparecer estudios en los escenarios de resistencia a la castración en enfermedad metastásica con la combinación de terapias antiandrogénicas e inhibidores de PARP. Aparentemente esa combinación parece tener una actividad sinérgica. Yo quisiera, doctora Bernal, que nos contaras cuál es el mecanismo de esa sinergia.
Sí, bueno, este es otro campo donde realmente también es supremamente controversial y todavía se arman pues dos corrientes de realmente los detractores o los que apoyan como estas teorías. El racional biológico, que de hecho algunos argumentan que no tiene suficientes estudios preclínicos sólidos, pero que es como hipotético y alguna evidencia, digamos, preclínica lo sugiere, es una interacción entre las dos vías, la de la inhibición del PARP y la de la inhibición del receptor de andrógeno. Y parten de que el receptor de andrógenos en general se une al DNA y facilita su reparación. Si uno bloquea la vía androgénica, el receptor androgénico, cuando una gente hormonal de nueva generación, se inhibe esa unión y esa reparación teórica del ADN por el receptor androgénico se inhibe. Y es así como entonces lo que más o menos se plantea es que el agente hormonal induce de cierta forma un fenotipo similar al deficiente HRR, como que hay de base una deficiencia en la reparación del daño del DNA que se induce con la administración del nuevo agente hormonal. Otros abogan cosas adicionales, como que además regula a la baja los genes del HRR, pero en cualquier caso, esto de alguna manera sí resulta en mayor daño al DNA, y pues si lo sumamos con los inhibidores de PARP, pues podría hasta llegar a tener eficacia en pacientes sin mutaciones de HRR, que es aquí donde realmente se dividen, digamos, la comunidad científica. Puede que este efecto sinérgico teórico sea cierto, que simplemente estamos viendo más que sinergia verdadera, un poco el efecto aditivo y de bloquear ambas vías. Pero digamos que los que son más puristas, los que participaron en el desarrollo de los inhibidores de PARP desde su idea, dicen pues esta hipótesis no tiene suficiente evidencia preclínica que la soporte y además dicen, pero cómo esto puede ser posible si nosotros desarrollamos los PARP basándonos en el concepto de la letalidad sintética, que quiere decir que debe existir una mutación de base que altere la reparación del DNA para que el inhibidor de PARP pueda funcionar. Y que si no hay mutación, no habría cómo funciona. Pero bueno, está pues la respuesta del otro lado que dice que al inhibir el receptor de andrógeno induce esta fenotipa como este HRR deficient like, más o menos. Ese es un poco el racional que se plantea.
Yo creo que nos hemos, al principio, hemos sido un poco tímidos testeando HRR en nuestros pacientes, pero a medida que hemos tenido resultados y van saliendo pacientes, yo creo que hemos empezado a ampliar la cantidad de pacientes que testeamos y nos está llegando un montón de información sobre mutaciones tanto BRCA como no BRCA que nos están apareciendo en esos estudios. Yo quería preguntarte en este momento, ¿cómo estás usando estas pruebas de HRR en cáncer de próstata? ¿Las estás haciendo desde un escenario muy temprano o esperas a estar en una enfermedad hormonoresistente? ¿Y cómo haces el uso entre la biopsia líquida, por ejemplo, y la biopsia de tejido en estos pacientes?
Listo. El testeo genómico sí es también todo otro tema. Además, las guías nos dicen pocas cosas, nos dan como unos delineamientos, pero nunca nos van a dar un algoritmo. Y es a nosotros cómo de construir nuestro propio algoritmo. Lo que sí es cierto es que yo abogo por testear lo más tempranamente posible. El testeo genómico en cáncer de próstata, como en otras enfermedades, tiene no solo implicaciones terapéuticas, sino también pronósticas y familiares en caso de ser germinales. Y en próstata la tasa descrita de mutaciones germinales HRR en otras poblaciones, estamos en la tarea de describirlas en la nuestra, pero normalmente puede estar en el 12%, e incluso si vemos otros síndromes hereditarios que no son HRR, eso se aumenta más. Es decir, que hasta uno de cada ocho pacientes podría tener un síndrome hereditario. Entonces, realmente, pues poderlo identificar tiene un impacto enorme para la familia. Por otro lado, si lo tomamos ya globalmente, las tasas de las mutaciones somáticas llegan a ser alrededor del 25 al 30% en algunas poblaciones. Y les decía, la mitad de estas más o menos son germinales. Esto varía según el gen. Pero así las cosas, todas las guías que ustedes revisen, NCCN, ESMO, AUA, EUA, recomiendan el testeo germinal a todos los pacientes con enfermedad metastásica, independiente de la edad, de la forma de presentación o de los antecedentes familiares. Entonces, yo ese principio lo sigo. Paciente metastásico, lo testeo. No hay que hacer más preguntas. Ni si se presentó metastásico o es recurrente, ni si tiene antecedentes en la familia, nada más, porque es lo único que contundentemente tenemos recomendado en las guías. También lo recomiendan algo en enfermedad localizada de alto riesgo o en recaída bioquímica. Pero digamos, creo que eso sería como otro paso adicional, pero con que lo hagamos en todos los pacientes metastásicos es un paso inmenso. La razón es que digamos que estos pacientes tienden a tener un peor pronóstico, y si uno coge un grupo de pacientes que ya es metastásico o que está en recaída bioquímica o localizado de alto riesgo, pues está como sesgándose en que en estos de mayor riesgo pues debe haber aún más de estas mutaciones. Entonces realmente eso es lo que hago con el testeo hoy en día. Ahora, en cuanto a la biopsia líquida o el testeo en tejido, cuando pasamos al somático. Entonces les decía yo que empezó por el testeo germinal, que en nuestro país está incluido en el PIRS, y lo hago en todos los pacientes metastásicos. Yo, la verdad, desde mi primera consulta, a menos que vea al paciente pues muy enredado y no le quiero dar tantas órdenes, pero si no, mi segunda consulta. Si el testeo germinal es negativo, empiezo a pensar en el testeo somático, porque les decía yo que solo la mitad de las mutaciones son de origen germinal, por lo cual, pues, si ustedes solo testean germinal, están dejando ese otro 50% por fuera, que son los que tienen mutaciones en 50% exclusivamente somáticas. Entonces, ahí intento irme al tejido, que además entre más reciente mejor, si es un tejido de los últimos 3 años, es muchísimo mejor, y pues con toda la razón, mejor hacerlo en ese momento muy temprano el diagnóstico, porque la biopsia de próstata reciente, o si fue una prostatectomía, digamos, de año reciente, se puede utilizar. No aconsejaría testear un tejido mayor de 3 años, sobre todo no aconsejaría un tejido más de 5 años. Pero el tejido es el gold standard. ¿Qué pasa? Que cuando hicimos los primeros estudios en Profound, en la tasa de éxito de testeo en tejido, y siendo esto en sitios académicos muy reconocidos, la tasa de que a uno les llegue un reporte de que el testeo fue exitoso, versus un reporte de que simplemente el tejido estaba malo y no se pudo hacer por cantidad de DNA, por calidad del tejido, solo se logró un reporte exitoso en el 52% de los pacientes. Eso en los últimos estudios, como PROPEL, subió a un 70%, pero seguimos pues estando muy cortos. En Colombia ni les digo las tasas de falla de testeo de tejido que teníamos, entonces pasamos al testeo también de biopsia líquida. ¿Qué tema tiene la biopsia líquida? Que la biopsia líquida debe hacerse en un momento de progresión para que haya suficiente DNA circulante, y que puede darnos además, digamos que la estamos hasta ahora terminando de estandarizar, y tiene como más temas como de falsos positivos, de variantes, fracción de la variante alílica, más cosas para interpretar que en realidad a veces no son como tan fáciles de desglosar. Pero mi algoritmo, empiezo con el germinal por la EPS. Luego hago el somático en tejido, con el apoyo pues de la industria farmacéutica generalmente. Y luego hago, si el paciente no logré encontrar la mutación ahí, me tocaría esperar. Esto todo lo hago en la hormonosensibilidad y me tocaría esperar a que progrese y en su paso a resistencia en la castración hacer la biopsia líquida. ¿Qué problema tengo en ese paciente? Que, como ven, realmente la aprobación en Vima en Colombia, por ejemplo, en olaparib y realmente en todo el mundo, es posterior a haber recibido un agente hormonal. Hoy en día, todos nuestros pacientes en centros académicos reciben el agente hormonal en hormonosensibilidad. Así que cuando van a pasar a resistencia a la castración, ya podrían recibir el olaparib en primera línea. Y de hecho, por ejemplo, BRCA2, BRCA en general, se ha demostrado que les va bastante mejor si reciben el olaparib antes del taxane. Entonces, yo lo que yo quisiera es que mi secuencia sea agente hormonal, primera línea de resistencia en la castración, ya sea el olaparib. Pero como les dije, pues si tengo este paciente que el germinal y el tejido no me dio, pues me toca hasta la biopsia líquida, y ahí usualmente sí tengo que empezar un taxane y esperar a la siguiente línea un olaparib. Obviamente, si el testeo en tejido es exitoso y es negativo, no tengo que testear más, porque además estas mutaciones son truncales, no son evolutivas, son tempranas en la evolución clonal, y por eso no es como en cáncer de pulmón que tengo que ir y seguir testeando. Pero de verdad que la razón para testear temprano es que, como les decía, esto se asocia también con mal pronóstico. El estudio Capture, por ejemplo, demostró que mutaciones de BRCA o en genes del HRR se asocian con menor respuesta a todo, con menor supervivencia libre de progresión, con menor respuesta a los agentes hormonales de nueva generación, con menor respuesta a la quimio. Entonces, ese paciente, un paciente que usualmente me dura 3, 4 años en hormonosensibilidad, para estas mutaciones la hormonosensibilidad puede ser 1 año y medio. Y si no me pongo las pilas, pues no voy a poder darle el olaparib tempranamente y son enfermedades agresivas, o pues bloquear la vida del PARP sin decir el nombre de ninguna molécula.
O sea que está claro que definitivamente tenemos que hacer testeo de mutaciones, bien sea pues de germinal, somática y si somática donde la ubiquemos, bien sea en el tejido o en biopsia líquida, para hacer un manejo adecuado, sobre todo en el momento en que ya se expusieron a una línea con antiandrógeno de nueva generación. Pero digamos que la pregunta que nos estamos haciendo es que están saliendo una serie de estudios que combinan antiandrógenos con IPARP y pues digamos que algunos de ellos parece ser que no requieren que haya este tipo de mutaciones específicamente, por lo menos no es tan aparente, hay ciertas diferencias entre bueno, que pronto nos puedes hablar de eso, pero la idea es esa combinación, especialmente con la secuencia que nosotros estamos siguiendo hoy en día en la mayoría de los centros, que es utilizar antiandrógenos en la fase de sensibilidad a la castración, pues digamos que de alguna manera, ¿en qué momento podríamos incorporar la sinergia que pronto pudiera haber entre estos agentes?
Bueno, este, como les decía, es un tema bien caliente, pero el recorrido más o menos que hemos hecho ahí es que tenemos globalmente tres estudios fase 3, que son PROPEL, Italapro y Magnitude, y un estudio fase 2 súper interesante, que de verdad les invito a revisarlo, que es en BRCA Away. El primero que compartió sus resultados fue PROPEL, de olaparib más abiraterona, y Magnitude es de abiraterona más niraparib, que tiene una particularidad y es que vienen combinadas en una misma tableta, que eso puede ser una ventaja, y el más reciente es Talapro, que es de talazoparib con enzalutamida, y el brazo comparador de esos estudios era el agente hormonal. Les digo que el BRCA es muy interesante porque aunque es un fase 2, tuvo un brazo comparador del agente hormonal y un brazo comparador de olaparib. Entonces nos dio como bastante información y además tenía crossover obligado en los brazos que eran de monoterapia. Estos estudios todos tenían diseños pues similares, diferencias muy pequeñas, incluyeron población de primera línea de resistencia en la castración, que en su mayoría no estaban expuestos a un agente hormonal, Talapro fue el que más incluyó ya un 20% de pacientes expuestos a un agente hormonal, y Magnitude permitía que vinieran recibiendo en esa primera línea de resistencia en la castración hasta 4 meses de abiraterona. Ahí difirieron en lo que usted está señalando, doctor Lema, y es que Magnitude, por ejemplo, en su diseño es como si fueran dos estudios dentro de uno, hizo una corte separada de los mutados y los no mutados, y los no mutados la declararon fútil muy tempranamente. Digamos que la razón de esto puede ser que tomaron PSA como un desenlace, falla del PSA como un desenlace, y pues la verdad es que en la clínica, usualmente en resistencia a la castración, no damos un tratamiento por fallido, solo por progresión de PSA. Y digamos que hay algunas teorías de que el niraparib tiene una toxicidad un poquito mayor. Ya sabemos que difieren un poco los inhibidores de PARP en términos del trapping, de la toxicidad, y que en ese sentido el niraparib en combinación con AVI se usa una dosis menor de la del olaparib, de la del niraparib, que normalmente son 300 miligramos, en la combinación se usan 200. Entonces, que esto podría también tener como una señal de alguna eficacia un poquito más limitada, y esto explicó que la mutación, que la cohorte no mutada se cayera tan temprano. PROPEL y TALAPRO fueron parecidos, pero aunque PROPEL sí hizo un mix muy grande de mutados y no mutados, y de hecho hay una proporción siempre de HRR desconocido, que es el paciente que yo no logro terminar de testear porque mi tejido termina no siendo exitoso y la biopsia líquida por alguna razón tampoco es exitosa. Entonces esos desconocidos son los que también probablemente puedan beneficiarse del tratamiento, y TALAPRO fue como un mix entre Magnitude y PROPEL, porque si bien los incluía a todos, los estratificó muy bien, como estrictamente entre los mutados y no mutados. Consistentemente, estos estudios mostraron una mejoría muy significativa en PFS, más impresionante y contundente en los pacientes BRCA, que realmente es una ventaja de 15 meses de diferencia prácticamente entre el brazo de intervención y el brazo de control, que si me preguntan, pues a mí, de nuevo, los oncólogos nos movemos mucho también por OS. Pero les digo, en resistencia a la castración, lo que más había demostrado es que todas las terapias que nos súper emocionan, como el lutecio u otras cosas, son que sí 3, 4 meses de supervivencia global y realmente 3, 4 meses de PFS. O sea, realmente PFS es mejor que hubiesen mejorado en 5 meses, no teníamos prácticamente muchos estudios. Así que acá ver 15 meses de beneficio en pacientes BRCA, pues realmente es difícil de negar. Entonces, este era el grupo que más se beneficiaba, seguido del grupo general de mutados HRR, otras no BRCA, pero veíamos un beneficio, aunque considerablemente mejor, pero había una señal de beneficio en los no mutados, en el caso de PROPEL. La supervivencia global no fue estadísticamente significativa, la han presentado Magnitude y PROPEL, pero clínicamente, para mi gusto, fue significativo, porque había una ventaja de nuevo de 7 meses de supervivencia global, cosa que no habíamos demostrado con otras cosas en resistencia a la castración. Pero súper interesante, les decía yo. Además, tenemos este año en las congeniturinarias, se presentaron más resultados del BRCAway, que eran pacientes BRCA o ATLEM, es un estudio pequeño, fase 2, pero en el diseño que les decía, olaparigma SAVI versus AVI versus olaparib SOL. Y oigan, la diferencia fue abismal, tienen que ver esas curvas, la PFS, la diferencia fue arrolladora, la PFS fue de 39 meses en el brazo de combinación versus 8 meses en el de abiraterona y 14 meses en el de olaparib. Entonces realmente dice uno, pues, o sea, con las limitaciones que hay que tomarlo, estudio fase 2, pero 39 meses versus 8 meses o 14 me parece bien distinto. Y ellos hicieron, como les decía, crossover, no fueron demasiados pacientes los que hasta ahora se han logrado presentar los datos del crossover, pero en los que ya pudieron ver el crossover, que fue como 8 pacientes en cada grupo, miraron las PFS y están muy lejos de combinando ambas PFS producir lo que produce la combinación en la primera línea, así que yo sí tiendo a pensar en algo de sinergia. Aquí sucedió algo extraordinario en esta controversia de para quién es, para todos, para los no mutados, solo para los BRCA, y es que las aprobaciones regulatorias han sido completamente erráticas. Incluso la EMA, que era normalmente el más estricto, aprobó Talapro y Propel para cualquier persona, como decías Mauricio, sin testear prácticamente. Ahí hago un paréntesis y digo, siempre vale la pena testear, aun cuando yo me crea que hay algún efecto en los no mutados, sí creo que vale la pena testear, porque les decía que esto tiene implicaciones familiares y pronósticas y además de sensibilidad al inhibidor de PARP. No todas las mutaciones tienen la misma sensibilidad. Entonces, aunque algunas entidades regulatorias propongan no testear, pues, o lo propongan para todos los pacientes, pues testear está siempre sobre la mesa. Una cosa es que yo no logre testear a pesar que hice mi algoritmo juicioso y exhaustivo y que quiera igual considerar la combinación. La FDA, para sorpresa de todos, fue mucho más estricta, Propel para solo BRCA, Talapro para los HRR remutados, y bueno, hay que esperar a ver qué pasa en Colombia. Cierro esto diciendo que me preguntabas dónde podríamos como ubicar estas combinaciones, y decíamos que, claro, lo que siempre nos pasa en oncología son estudios que se diseñaron hace varios años, cuando todavía no era estándar el intensificar la hormonosensibilidad, y por eso tenemos tan poquitos datos de esto. En Talapro, es cuando se subanaliza ese grupo de que habiendo recibido agente hormonal previo, igual se benefician bastante, y realmente pues es lo que nos toca en la práctica, que es incorporar la evidencia a lo que tenemos hoy. De esto también tenemos dos corrientes, los que favorecerían la monoterapia y dejarían la combinación reservada para estrictamente lo que sucedió en el estudio, que era la primera línea de castración resistente, y otros que realmente dicen, mire, cuando uno ve, por ejemplo, el BRCAway o diferencia de PFS de 15 veces en los otros, o sea, la diferencia abrumadora, y probablemente yo sí creo que independiente de que hayan venido ya de un primer agente hormonal, hay que usar la combinación. Yo creo que tenemos todavía mucha tela por cortar, tengo que seguir decidiendo mi mente hasta que tengamos la aprobación, ver cómo va a ser la aprobación, cómo estamos de temas, pues porque esto puede tener un tema de toxicidad económica también importante y de efectos adversos, que no, la combinación también es un poco más tóxica, especialmente, por ejemplo, Talapro, en términos de tromboembolismo, en términos de anemias que requieran transfusión. Entonces, creo que es un capítulo que seguiremos siguiendo, que hay que estar muy atentos, pero yo creo que en varios pacientes, sobre todo en pacientes BRCA, independiente de que vengan de un solo agente hormonal, favorecería la combinación.
No, quedó muy claro. Yo creo que has resaltado el papel tan importante de mal pronóstico que tienen estas mutaciones en los pacientes con cáncer de próstata, pero también el valor predictivo que tienen estas mutaciones y la posibilidad que tenemos de optimizar estas moléculas, que seguramente tendrán un beneficio clínico mayor si las sabemos usar en una etapa un poco más temprana. Pero nos toca cambiar de tema nuevamente y yo creo que vamos a pasar al cierre del programa con otro tema muy caliente de la urología oncológica, y es el gran avance que hemos tenido en los pacientes con cáncer urotelial metastásico, con la aparición hace unos años del enfortumab vedotin y ahora su combinación con la inmunoterapia en primera línea de tratamiento. Nosotros sabemos que tú has tenido la oportunidad de usar esta molécula y nos gustaría que nos contaras cómo ha sido tu experiencia usando enfortumab vedotin, si has tenido la posibilidad de usarlo en combinación con pembrolizumab y cómo es el escenario de los pacientes en primera línea, si con estos datos tan certeros de la primera línea aún le ves un campo a otras alternativas de tratamiento para estos pacientes.
Bueno, sí, he tenido la oportunidad de trabajar con la combinación de pembrolizumab vedotina, especialmente en enfermedad localizada, en un estudio para pacientes cisplatino elegibles y otro para cisplatino ineligibles, y tuve bastantes pacientes que cayeron en el brazo de intervención. Y me parece que empezando por términos de toxicidad, es una toxicidad retadora. Es retadora porque, aunque, por ejemplo, antes conocíamos la toxicidad de la quimioterapia, luego conocimos la toxicidad de la inmunoterapia, que nos costó un poquito entenderla, pero finalmente entendimos que no era tan difícil y que era cuestión de inmunomodular y dar esteroides, pues al final ya hoy en día es como bastante straightforward. Aquí no es tanto lo mismo. La combinación de pembrolizumab vedotina, que de hecho desde su mecanismo de base conocemos poco de qué tan sinérgico puede ser, porque esto es como una quimioterapia muy potente que se libera dentro de la célula, uniéndose solamente a la alectina 4, que está altamente expresada en las células malignas de cáncer urotelial. Pero desde, digamos, incluso no sabemos cómo biológicamente se produce y si hay sinergia, y pues menos en términos de eventos adversos, la verdad. Y sobre todo, cuando ustedes lo empiecen a utilizar también, van a ver que entonces no, y ya hablando, pues también compartiendo toda la experiencia entre los centros de investigación y países que ya disponen de la combinación, no es tan evidente en el sentido que a veces un paciente desde su primera aplicación puede presentar un rash severo y molesto, y ya saben que el rash es una de las toxicidades que a los pacientes más les molesta, y que empieza uno antihistamínico, no mejora, esteroide, no mejora, esteroide tópico, no mejora, y casi que la única solución es reducción de dosis. Entonces, creo que es retador porque además nos dicen, listo, mándenlo al dermatólogo, pero un dermatólogo me pregunta qué es esta molécula, qué hay que, cómo se come esto. Entonces, creo que necesitamos mucho apoyo de la industria de educación, tanto a nosotros como a las especialidades adicionales, que otra cosa que es dura es la neuropatía. La neuropatía también es difícil, y pues eso sí es como la quimioterapia, que lo que tenemos es la reducción de dosis. Entonces, habiendo dicho que la toxicidad es retadora y que de verdad tenemos que hacer un esfuerzo como comunidad, exigir mucho apoyo también pues de actividades educativas a nosotros y a las especialidades que nos ayudan, y de pues todo este reporte muy, muy de eventos adversos, dejando esto un poco de lado, pero sin dejar de ser una prioridad. Para mí la solución ha sido, como les digo, obviamente yo no quiero nunca dañar demasiado la calidad de vida de un paciente, y menos el escenario metastásico. Entonces, pues hacer un ajuste de dosis cuando se requiere. De que el EV-302 nos falta ver un poco más datos a largo plazo de quiénes suspendieron, en qué momento suspendieron, cómo les fue a los pacientes que redujeron dosis, qué consecuencia tiene reducir las dosis, y etcétera, que todo esto es lo que no tenemos muy claro. Y la toxicidad viene en parte de la enfortumab vedotina, y fíjense que pues los pacientes lo recibieron por un promedio de 1 año, que sí se cree que pues, digamos, se intentó bastante mantener el tratamiento, porque en la clínica se hace muy difícil mantener esa molécula 1. Dicho esto, pues de nuevo, la evidencia, sí, en términos de eficacia es muy buena. No teníamos ningún tratamiento que hubiese superado la quimioterapia desde los años 80. Teníamos, pues, era avelumab de mantenimiento, pero era un mantenimiento. Tuvimos ahorita el CheckMate 901, pero que es para una población seleccionada, solo cisplatino elegibles, y que las cifras de verdad no están ni cerca de ser comparables al pembrolizumab vedotina en tasas de respuesta, en duración de respuesta, PFS y OS, pues más del doble, alcanzando OS de 32 meses en población no seleccionada, porque entraron todos los platino elegibles. Muy a diferencia de, por ejemplo, el avelumab de mantenimiento, que también logra llegar sumando varias cosas a esos 29 meses o algo así, pero que es una población muy subseleccionada en los pacientes que respondieron muy bien a la quimioterapia. Sin embargo, el tratamiento de mantenimiento me sigue pareciendo pues un tratamiento con buena calidad de vida, y ojalá hubiera como una manera de poder seleccionar qué pacientes pudieran seguir yendo a ese mantenimiento, que tal vez en los pacientes que podamos seguir ese camino pues les va muy bien. El problema es poder predecir quién. Entonces, creo que en todo caso pembrolizumab vedotina se va a instaurar como un estándar, y yo lo adoptaría como un estándar. Pero sí que queda mucho por aprender de temas de toxicidad y de calidad.
Bueno, está claro, pues, que efectivamente no queda ninguna duda que eres una gran experta de doctora Bernal, pues, Laura. Realmente hoy tuvimos la oportunidad de ver de hablar de tres temas que en urología oncológica que están supremamente interesantes. Efectivamente se nos abre la oportunidad de adyuvancia en cáncer renal, en pacientes bien seleccionados, aquellos que tienen más alto riesgo. Se nos abre la posibilidad de por lo menos se vislumbra un refinamiento en el tratamiento de la combinación de IPARPs con antiandrógenos en cáncer de próstata, específicamente en el escenario es resistente a la castración. Y bueno, aparece una nueva, un nuevo estándar de manejo en primera línea en cáncer de urotelial metastásico, que si bien no ofrece retos, pues tiene unos resultados, unas métricas muy extraordinarias. Son temas que son de interés de toda la comunidad oncológica. Y queremos agradecerte enormemente la generosidad de tu conocimiento y la explicación tan profunda. Y con Diego, mil gracias, y al equipo de Science Link y a la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología por el apoyo que nos dan en esta actividad de este podcast.
Muchas gracias a usted, doctor, y a Diego, mil gracias a los dos. De verdad que yo pues hablé un montón y me disculpo, pero la verdad que el tema me apasiona y sobre todo también hablarlo así como una visita con ustedes, pues qué delicia. Entonces podría durar mucho tiempo. Y estoy siempre a la orden de todos quienes están oyendo el podcast y de todos, digamos, de la asociación, para siempre estar muy atenta a lo que les pueda ayudar en estas patologías.
Bueno, yo creo que con esto nos despedimos. Los invitamos a todos a que nos sigan. En el próximo episodio seguramente traeremos nuevas cosas en el campo de la oncología y gracias a todos por escucharnos.